Pido que abran sus Biblias conmigo en esta noche, el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3. En esta noche vamos a leer la carta de nuestro Señor Jesucristo a esta iglesia. Está dirigida específicamente a la iglesia de Sardis, pero está dirigida también a esta iglesia, a esta congregación, a cada uno que me está escuchando, cada uno que es miembro de la iglesia del Señor Jesucristo. No estoy hablando de esta iglesia local, estoy hablando del cuerpo del Señor Jesucristo. Esta es una carta a cada uno de nosotros, y bien podría ser llamado de esta manera una carta o un llamado a la perseverancia. A la perseverancia. Leímos allá en Hebreos, al comenzar el servicio, lo que dijo el apóstol a los hebreos: somos su casa si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Pero si alguno no continúa, si alguno no continúa viniendo al Señor Jesucristo, recuerden, creer en el Señor Jesucristo es seguir creyendo en el Señor Jesucristo. Venir al Señor Jesucristo es venir y seguir viniendo al Señor Jesucristo. Arrepentirse es arrepentirse y seguir arrepintiéndose hacia Dios. Ahora, a manera de introducción, quiero hacer esta pregunta. Si Dios ha determinado algo, esa cosa que Dios ha determinado, ¿llegará a pasar? ¿Llegará a pasar? Si Dios ha determinado algo, ¿eso llegará a pasar? Sí, sí. ¿Acaso no puede que no se lleve a cabo? ¿Acaso puede ser que algo que Dios determinó no se lleve a cabo? No, en ninguna manera. Otra manera de decirlo es esta manera. ¿Acaso Dios sabía que tú ibas a estar aquí en esta noche? Dios sabía que tú ibas a estar aquí en esta noche. Pero déjame hacer esta pregunta. Si no hubieras venido, ¿estarías acá? Si no hubieras venido, no estarías acá. Otra manera de decirlo es esto: si yo digo, bueno, aquí tengo un billete de 100 pesos, no sé por qué dije 100, hubiera dicho 20, yo tengo un billete de 100 pesos y he determinado que te lo voy a dar a ti, Josué, ¿y qué tal si Josué dice, bueno, si es la determinación que me lo va a dar, lo voy a tener, pero si no viene a buscarlo, no es suyo, ¿verdad? O sea, que Dios ha determinado que la salvación de su pueblo, y Dios ha determinado también los medios para esta salvación y cómo van a suceder. Dios ha determinado la salvación de su pueblo. Y alguien dirá, bueno, si Dios ha determinado la salvación de mi alma, voy a ser salvo, no importa si sigo creyendo o no importa cómo yo viva. Eso es un engaño. Eso es un engaño, eso es una mentira. Ya sea que yo crea, si Dios ha determinado que yo sea salvo, va a salvarme si creo o no creo. En ninguna manera. En ninguna manera. Ya que Dios, si yo diría, bueno, ya que Dios ha determinado mi salvación, entonces no tengo que creer. No, en ninguna manera. Si una persona dice, bueno, si Dios ha determinado mi salvación, yo no tengo que creer y no voy a creer, simplemente está determinado, está mostrando que en realidad Dios nunca lo escogió para salvación. Y Dios nunca determinó su salvación. La perseverancia y la preservación son dos cosas que nos enseña la palabra de Dios, nosotros somos preservados, otra manera de decirlo es guardados por el poder de Dios mediante la fe. Somos preservados o guardados y nosotros perseveramos en la fe. Perseverar, el pueblo de Dios va a perseverar. Y la perseverancia es la evidencia. La perseverancia es la evidencia de que eres salvo. Si una persona comienza, puede ser como uno de esos estrellas fugaces, son muy brillantes. Las ves en la noche, las estrellas, y lo que agarra tu ojo es esa estrella fugaz, ¿verdad? Pasa brillando y agarra tu ojo, pero pasa. No continúa. Y puede que una persona comience, pero si esa persona no muere en la fe, esa persona no es creyente. No es creyente. Ahora, tenemos que tener esto en la mente cuando nosotros veamos este capítulo 3 de Apocalipsis, cuando leamos la carta a la iglesia de Sardis. Noten allá, capítulo 3, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El Señor dijo, acuérdate. Noten aquí que el Señor Jesucristo no dijo esto. El Señor Jesucristo no dijo, bueno, ya que la seguridad del creyente o la salvación eterna es una seguridad, aunque pareces muerto, no te preocupes. No dijo eso. No dijo, aunque la salvación depende de Dios y la salvación es segura, aunque tú pareces muerto, no te preocupes, de todas maneras vas a estar en el cielo. No dijo eso. Esto es similar a lo que dijo nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso. Versículo 5 de capítulo 2. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar y si no te hubieras arrepentido. Es decir, si sigues en esa condición, se va a comprobar que nunca fuiste mío en primer lugar. Nunca fuiste mío. Nunca fuiste salvo. Entonces, debemos nosotros examinar la iglesia. Cada uno de nosotros debemos examinarnos a la luz de esto. Bueno, vamos a ver versículo 1. Noten aquí cómo nuestro Señor Jesucristo se describe a la iglesia y dice, escriba al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios. Aquí está hablando, Él es Dios, pero Él tiene la plenitud del Espíritu Santo. Él es Dios, representa la plenitud del Espíritu Santo. ¿De dónde viene la vida espiritual? El Espíritu Santo es el que da vida, ¿verdad? Es el que nos ha dado. Somos nacidos por la palabra de Dios, por la voluntad de Dios, pero es el Espíritu Santo que nos vivifica, que nos da vida. Él es el que da vida a través de los medios que Él ha determinado, a través de la palabra predicada, por medio de las estrellas, los pastores, que están en las manos del Señor Jesucristo. Él está escribiendo entonces a cada uno de nosotros y dice allá, yo conozco tus obras, que tienes nombre que vives. Tienes nombres, es decir, se te considera, se te ve como una iglesia sana, una iglesia viva. Esto es lo que dicen los hombres. Pero ellos están juzgando, ellos dicen esto basado en tu pasado. Basado en tu pasado. Por lo que eras conocido en el pasado. No lo que eres ahora. Tienes nombre de vivo, pero estás muerto. Tienes este nombre de que vives basado en tu testimonio de antigüedad. Ahora estás muerto. Ahora, esta palabra muerto aquí en el versículo 1 dice, yo conozco tus obras que tienes nombre que vives y estás muerto. Debe ser claro que no está hablando de la muerte como habla en Efesios capítulo 2, versículo 1. No está hablando de esa muerte espiritual. Él os dio vida a vosotros cuando estabas muerto en vuestros delitos y pecados. No está hablando de esa muerte. Pero, ¿cuántas veces hemos sentido como que muertos espiritualmente? Es decir, fríos. Fríos en la adoración. La evidencia de nuestra vida física, ¿dónde la tenemos? La evidencia de nuestra vida física la tenemos en nuestros sentidos, ¿verdad? Oigo, veo, huelo, puedo gustar, puedo tocar. Es la evidencia de que estoy vivo. Puedo sentir, puedo ver. Es decir, la vida física es evidenciada y gozada por los sentidos. Un hombre vivo puede ver, puede sentir, puede gustar, puede oler. Y un hombre con vida espiritual puede también oír, y puede gustar, y puede ver, puede sentir. Un hombre, un vivo espiritual tiene estos sentidos. Es decir, oye el Evangelio y le suena dulce. Oye el Evangelio y le mueve. Puede ver el amor de Dios en Cristo Jesús. Cristo sobre la cruz del Calvario. Pero esa muerte espiritual, que es más bien un dormir. ¿Has visto una persona que esté dormida? Parece que está muerta, ¿verdad? Parece que está muerta, pero está dormida. Una persona que está dormida no puede ver. Y una persona que está en esta condición de muerte, está en este, ¿cómo se dice? Somnoliento, no sé si lo dije bien o no, está en esa condición, no puede gustar lo que puede gustar una persona que está atenta, una persona que está viva. No siente ese mismo amor, ese mismo gozo, esa misma paz. No siente, no gusta de la gracia del Señor. El olor del Evangelio de Cristo Jesús no es ese olor grato que una vez era. Bueno, los miembros de la iglesia de Sardis, parece que sus sentidos estaban a punto de morir. Están fríos, fríos. Una persona llega a esta condición cuando no ve la hermosura de Cristo. Cuando no puede ver la hermosura de oír el Evangelio, su corazón no es movido a Cristo Jesús, no es atraído a Él. Es una frialdad. No puede ver la hermosura de Cristo como antes lo podían ver. Es decir, el Señor Jesucristo viene a ser como una historia, un personaje histórico. no una persona viva. Tienes nombre de que te vives, pero estás muerto. Esto es, en otras palabras, la persona que está en esta condición está perdiendo discernimiento. Dice, yo creo en la gracia, pero llega hasta recibir lo que no es gracia. Está frío. Ustedes se acordarán de la parábola del sembrador. La parábola del sembrador, habían cuatro tipos de terreno en donde cayó la simiente o la semilla, la palabra de Dios, y en dos de estos comenzaron bien, pero no terminaron bien. Ese suelo que era suelo pedregoso, y ese terreno que era terreno que tenía espinos, comenzaron bien, se parecían bien, pero no terminaron bien. Las espinas llegaron a estrangular la palabra de Dios, y el calor de la tempestad, del calor del sol, llegó a quemar la raíz del que estaba sembrado en tierra pedregosa. Pero al principio nadie podía distinguir, parecía buena planta. Es decir, esta condición llega gradualmente. Esta condición de esta frialdad o esta indiferencia, este sueño que parece muerte, llega gradualmente. Una persona comienza perdiendo el entusiasmo. Comienza perdiendo el entusiasmo por la persona de Cristo. ¿Te acuerdas cuando primero conociste al Señor Jesucristo y el entusiasmo que sentiste y el entusiasmo de conocer más del Señor Jesucristo? Hay un peligro de perder esto. Hay un peligro de perder esto. El Evangelio se convierte en algo, esto ya lo vi. Qué peligroso es eso, ¿verdad? Cuando oímos y decimos, esto ya lo oí, esto ya lo sé, ¿qué más me va a enseñar? ¿Qué más voy a oír? Esto ya lo oí. Qué peligroso es esto. Ya no se oye con oídos dispuestos para hacer. Faltar al servicio de adoración se vuelve algo fácil. Al principio, no, yo quiero estar allá, yo quiero oír la palabra, pero después una persona ya no le da igual, pues le da igual ir o no ir. Escuchen, yo entiendo que muchos de ustedes viajan por mucha distancia y muchos no pueden estar en todos los servicios, algunos trabajan, yo entiendo eso. Estoy hablando de esa indiferencia de la persona que le da igual ir o no ir. Hay un problema. Estoy hablando, es lo que dice el Señor Jesucristo. Tienes nombre de vivo, pero estás muerto. Tienes frialdad. Y esto, escuchen, no solamente, esto aplica primero aquí. Esto aplica primero a mí. Y aplica a cada uno de nosotros que está en la iglesia del Señor Jesucristo. Los sentidos son opacados o amortiguados, el amor, el gozo y la paz, ya no tenemos ese mismo, son opacados. Perdemos el gusto por la gracia, e incluso llegan a tolerar aquello que no es gracia, la gracia. Empiezan a tolerar eso. Perdimos el sentido del olfato. Estamos perdiendo sensibilidad. Viene a ser como un ecumenismo. Cuando primero oíste el Evangelio, distinguiste la gracia del Señor Jesucristo, y cuando alguien decía algo contrario, eso no huele bien. Eso no huele a la verdad. Estabas presto para defender o para estar firme por el Evangelio de la gracia, pero ahora ya no es lo mismo. Bueno, dice ya en versículo 2, es gradual esto, Es gradual esto. Gracias sean dadas. Escuchen, recuerden lo que estamos diciendo. El Señor preserva a su iglesia, pero la iglesia persevera. ¿Oyeron eso? Nadie va a perseverar quien el Señor no preserva. Y aquellos que el Señor preserva, ellos van a perseverar. Dice allá en versículo 2, sé vigilante. Tú que estás durmiendo, el Señor Jesucristo te llama a ti, me llama a mí, dice, despierta, despierta. ¿Se acuerdan allá en Cantar de Cantares? Aquí está muy precioso como lo dice en Cantar de Cantares, capítulo 5. Versículo 1 dice, yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía, he recogido mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados. El Señor convida, ¿verdad? El Señor convida, ven, ven a mí, convive conmigo. Ten comunión conmigo. Noten allá versículo 2. Yo dormía. Yo estaba muerta. Yo dormía. Pero mi corazón velaba. Yo dormía, pero estaba yo viva. Estaba yo viva. Yo dormía. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía. Amiga mía, paloma mía. Perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Me he desnudado de mi ropa, dice la novia. ¿Cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Una persona que está en esta condición busca excusas para faltar. Y escuchen, esto es algo muy peligroso. Si una persona está buscando excusas, el Señor te va a dar excusa. Y una excusa muy buena. Si estás buscando excusa, el Señor te da excusa. Y te va a dar una excusa muy buena. Dice aquí, he desnudado mi ropa, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de desnudar? Noten aquí, el Señor no va a dejar a los suyos. Aunque nosotros nos enfriamos, aunque nosotros, aquí está la preservación del Señor. Mi amado metió su mano por la ventanilla. El Señor Jesucristo sabe dónde meter la mano y tocar tu corazón. Él sabe dónde meter la mano y tocar tu corazón de tal manera que seas avivado. Mi corazón se conmovió dentro de mí. No podía yo conmoverme antes. Estaba yo muerto. Estaba yo como frío. Y aquí está diciendo, despierta. Sé vigilante. Despierta. Despierta. Un creyente puede, y a menudo, estas advertencias no están de vano o de balde en la palabra de Dios. Están aquí porque las necesito. Porque las necesitas tú. Porque necesitamos cada día venir al Señor Jesucristo. Cada día. Y una de las cosas que más nos alejan es el pecado. El pecado contrista al Espíritu Santo y nos aleja de esa comunión. No perdemos la salvación, pero es cuando debemos venir al Señor Jesucristo. Es cuando ninguna persona que no confiesa su pecado es perdonado. Tenemos que venir a Él. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Confesamos a Él, venimos a Él. Señor, lávame. Lávame en tu palabra. Él, al que viene, a él no le eche fuera.
Dice allá, vigila, despierta. El creyente puede caer en esta condición de somnolencia. Y es por eso que se nos advierte, se nos estimula a despertar. Esta, la causa de este estado de somnolencia. Una persona que está cabeceando, ¿qué dirías en el ámbito natural o carnal? Una persona que está cabeceando todo el tiempo, se está durmiendo. ¿Qué dirías? ¿Sabes qué? No estás descansando en tu casa. ¿Sí? Llega al trabajo y pum, se duerme. Dices, bueno, ¿qué pasó? No dormiste en tu casa. Y una persona que está somnolienta en las cosas espirituales, lo que hace falta es reposo en el Señor Jesucristo. Reposo, descanso. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Estás cansado. Una persona que se está durmiendo está cansado, ¿verdad? Has estado muy cansado y no puedes mantener los ojos abiertos porque estás trabajando todo el tiempo. Pero descansa y ves que vas a poder. Y la persona que está tratando de hacer, la persona, la salvación ya está hecha. Descansa en el Señor Jesucristo. Descansa en Él. Otra causa es la intemperancia, es decir, en las cosas de este mundo. Abuso de las cosas de este mundo. Despierta. ¿Saben qué? Los accidentes que han ocurrido muchas veces ocurren cuando hombres están dormitando, ¿verdad? Despierta. Y no dice aquí, sé vigilante, afirma las cosas que están para morir. Hay una gran diferencia en cosas que están para morir y en cosas que ya están muertas. En cosas que están para morir significa hay vida ya. Hay vida ya, el Señor Jesucristo dio vida ya. Pero aquí está diciendo, despierta, afirma las cosas, establece las cosas. Es decir, ¿qué cosas? Estas cosas que se acaban de recordar, estas cosas que acabamos de ver, y las cosas, afirma las cosas que están para morir, para que no... para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Es decir, si uno continúa en esto, como dije, hay una gran diferencia entre está a punto de morir y uno que ya está muerto. El Señor está diciendo aquí, yo sé cuál es el problema. El problema que había causado que la iglesia caiga en este estado de somnolientos, dormilones. No he encontrado tus obras perfectas. No he encontrado tus obras perfectas. Está hablando, ¿sabes cuál es la perfección en la vida del creyente? La perfección en la vida del creyente. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Sabes cuál es el problema? El creyente está queriendo meter mano allá, está queriendo hacer algo. Cuando primero viniste al Señor Jesucristo, viniste con nada en tus manos, sin ninguna experiencia religiosa, viniste como un pecador necesitado de misericordia, viniste con cero en tus manos, pidiendo misericordia del Señor, y qué gozo, ¿verdad? Cuando el Señor te habló a ti, te reveló su amor y su misericordia a ti, te reveló en Cristo Jesús, al Señor Jesucristo. Pero ahora que has creído por un tiempo, ahora tienes experiencias. Eso no es perfecto. El apóstol Pablo dijo esto, yo olvido las cosas que están en el pasado. Esto significa lo que está ayer. El apóstol Pablo, y así nosotros también, no vamos a recordar nuestra profesión de fe el año pasado, o nuestro bautismo el día de ayer. No podemos nosotros tener paz y consuelo y gozo recordando el bautismo de ayer. La salvación es hoy. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es decir, tus obras no son perfectas porque estás tratando de cumplirlas, estás tratando de hacerlas. Pero la obra perfecta es esta: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La obra perfecta del creyente es creer a Dios. Y la obra del creyente es la obra del Señor Jesucristo puesta a tu cuenta. No falta nada. En otras palabras, estás yendo a medias. Estás yendo nunca todo el camino. Nunca das, no estás completo. La fe en el Señor Jesucristo es completa. Y lo que está diciendo aquí, yo sé que tus obras no son perfectas delante de Dios. Bueno, ¿cómo vamos a afirmar las cosas que están para morir? ¿Cómo vamos a afirmar las cosas que están para morir? Dijo el Señor Jesucristo, afírmalos. Están para morir. Sé que no son perfectas. Afírmalo. ¿Cómo vas a afirmar? Nota en versículo 3. Acuérdate. Regresa a ese primer punto. Regresa. ¿Cómo recibiste? Ya dije esto, pero quiero que lo veamos allá en Colosenses capítulo 2. El creyente no se mueve de este lugar. De la manera que recibiste al Señor Jesucristo, así anda en él. Oh, qué paz. Oh, qué gozo. El primer momento que el Señor se te reveló. Salvación plena. Gozo. Justicia delante de Dios. Santidad. Y todo era tuyo. Regresa, dice ya en Colosenses capítulo 2, acuérdate. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. ¿Cómo lo recibiste? Lo recibiste como un mendigo. Anda como un mendigo. Dependiendo de él para todo. Es la fe. Sin la fe es imposible agradar a Dios, pero el hombre está tratando de hacer cosas suyas. En la fe es imposible agradar a Dios. Veniste como un mendigo con las manos vacías, veniste humildemente y lo recibiste a él. Lo recibiste con gozo, lo recibiste agradecido, recibiste el Evangelio. Qué precioso era para ti en ese momento, ¿verdad? Oír las buenas nuevas. Que todo lo que Dios requiere de mí, ya lo hizo. ¿Y por qué ya no son buenas nuevas? Porque está tratando de hacer algo, ¿verdad? Que son buenas nuevas. Todo lo que Dios requiere, Él lo hizo. Cuando oímos por primera vez, ¡qué asombro! ¡Qué asombro! ¿Qué? ¿Que Dios dio a su Hijo para morir en el Calvario, para pagar mis pecados? ¿Será posible? Recuerda. Vive en ese asombro. La maravillosa gracia de Dios a pecadores. Es un gran peligro cuando las personas dejan de ser oidores y se convierten en críticos. ¿Verdad? Es un gran peligro cuando personas dejan de oír el Evangelio, oyendo, buscando oír, buscando ver al Señor Jesucristo y empiezan a ver cómo lo dice la persona. ¿Lo dijo bien? ¿Lo dijo mal? Es un gran peligro. Dice allá, recuerda, estoy otra vez allá, acuérdate pues, ¿sabes qué? No puedes acordarte de algo que nunca supiste. ¿Verdad? No puedes regresar de un lugar donde nunca has estado. Estás recordando algo que supiste. Supiste esto al principio. Si es que creíste. Si es que eres del Señor. Esto lo supiste. Acuérdate de esto. Pues de lo... acuérdate pues de lo que has recibido. Es gracia. Lo recibiste. ¿Por qué te estás jactando como que no lo recibiste? Acuérdate de lo que has recibido. Acuérdate de lo que has oído. Regresa al Evangelio. En el Evangelio está todo lo que el pueblo de Dios necesita. Las personas quieren oír el Evangelio y personas que no tienen oídos para oír y no tienen, no son el pueblo de Dios, dicen, ya me cansé de esto. Empieza a decirnos cómo debemos vivir en la casa. ¿Cómo debemos ser mejores esposos? ¿Cómo debemos criar a nuestros hijos? Empieza a decirnos esto. ¿Por qué? Porque no tienen oído para la palabra de Dios. Acuérdate lo que has recibido, acuérdate lo que has oído, guárdalo, guárdalo y arrepiéntete. ¿Qué significa eso? Vuelve allá, vuelve. ¿Qué precioso es eso? El Señor Jesucristo dice, vuelve. Regresa, arrepiéntete. Noten aquí, pues si no velas, aquí está la perseverancia. Si hay falta de esto, si tú no continúas viniendo al Señor Jesucristo, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Versículo 4 dice, pero hay algunas personas allá en Sardis, hay algunos. Está hablando, esta iglesia estaba en mala condición, había muchos que estaban en esa condición de durmiendo, sueño, pero hay pocas personas allá que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. La dignidad la tenemos del Señor. Él es el que nos hace dignos. Nosotros no somos. Nadie es digno en sí mismo. Nadie es digno por lo que hace. La gracia de Dios hace digno. Pero lo que está diciendo aquí, no han manchado sus vestiduras, andan conmigo. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Escuchen esto. ¿Hay algún nombre en el libro de la vida que ha sido borrado? No hay ningún nombre en el libro de la vida del Cordero que ha sido borrado. Pero está mostrando aquí que nosotros vamos a perseverar. No estamos indiferentes. Me salvó el Señor Jesucristo. Voy a doblar los brazos. Y no. Nosotros... En otras palabras, ¿has visto un niño que lo agarra a su mamá? ¿Cómo le llaman aquí? Le llaman Loch, le ponen aquí. Está acá el niño, está chico. ¿Cómo se llama? ¿Le dice? Ah, no lo dije bien. Bueno. No sé qué dije, perdón. Estoy tratando de hablar otro idioma, no sirve. Bueno, le ponen aquí en su... Agarran al bebé y ese bebé está en los brazos de la mamá. ¿Han visto que el bebé también se está aferrando, a menos a que se quiera caer, ¿verdad? Pero un bebé, normalmente, cuando ahí está, ya lo tiene la mamá, el bebé también, o los monitos, podríamos decir, está como, se agarran, ¿verdad? ¿De quién depende? Si la mamá tiene al hijo, o el papá tiene al hijo aquí, y el papá está cruzando la calle y el niño tiene temor por el tráfico y el niño también se está agarrando, no quiere que lo bote su papá, ¿verdad? Pero ¿de quién depende? Depende la fuerza del niño, depende del papá que lo tiene, ¿verdad? Pero el niño no está allá echándose, queriendo caerse a la calle. El niño también está aferrándose. Y así también nosotros. Nosotros nos estamos aferrando a Cristo Jesús, pero nosotros estamos en las manos todopoderosas de Él. Él es el que dijo, están mis ovejas en mis manos, en las manos de mi Padre, y nadie las arrebatará de las manos de mi Padre. Es suficiente eso. Pero el creyente también se está aferrando del Señor Jesucristo y va a continuar viniendo a Él. Dice allá para terminar, el que venciere, la fe es lo que vence, ¿verdad? El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre. Yo voy a confesar, este es mi hijo, este es por quien yo di mi vida. El que venciere, el que va a ser firme, el que confiesa al Señor Jesucristo, sigue viniendo al Señor Jesucristo. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Cualquiera que se avergüence de mí, yo también me voy a avergonzar de él delante de mi Padre. Pero el que me confiese a mí, yo también le confesaré delante de mi Padre. Yo voy a confesar. Este es mi hijo, por quien yo di mi vida. Y delante de los ángeles, el que tiene oído, tienes oídos. El Señor te ha dado oídos para oír. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, bendiga su palabra.